COPE Sevilla. Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 2 de febrero. Hoy es el día de la Candelaria. Hoy celebramos los cristianos la presentación del niño Jesús en el templo y se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria. Por eso en San Nicolás, la Dolorosa del Martes Santo nos recibe hoy en besamanos y por eso aprovechamos este saludo inicial en Candelería para felicitar a todas las que llevan el nombre de Candela, con la Virgen de la Candelaria, etcétera, en este su día, el día 2 de febrero. Les decíamos la semana pasada que íbamos a hablar de efemérides y de acontecimientos. Estuvimos recordando el centenario del nacimiento de Lola Flores y hoy vamos a recordar un centenario muy especial que más que contarlo, vamos a escucharlo, porque tiene que ver con la música. Mario Daza, buenas tardes.
Hola Víctor, buenas tardes. El mes de enero nos dejaba este año muchas efemérides, tú lo has dicho, ¿no? Y una de ellas era el centenario de un músico que, sin ser sevillano, ha pasado a formar parte de la historia musical de nuestra ciudad. Les hablamos de Pedro Morales, don Pedro Morales, cuya banda sonora acompaña a nuestra Semana Santa, a nuestras hermandades, pues desde hace muchísimos años, durante todo el siglo XX. En la mente quedan marchas como Esperanza Macarena, Virgen de la Paz, que, como decíamos, pues escuchamos habitualmente detrás de los pasos de palio de nuestra Semana Santa y forman parte de esos momentos más especiales para todos los cofrades. Hoy vamos a repasar su nacimiento, lo que ha supuesto para la música procesional, no solo de Sevilla, sino de toda la Semana Santa, con nuestro compañero Francisco Javier Tobar, que nos va a hacer un recorrido por su historia y por su música para traer aquí la figura de don Pedro Morales, que por ser fue hasta director de honor de una banda en Sevilla, y lo iremos contando a lo largo de esta tarde. Pero no solo del pasado va a vivir la música, sino también del presente y del futuro. Hoy vamos a tener con nosotros a la recién estrenada directora de una banda centenaria, la Oliva de Salteras, Irene Gómez Calado, su directora, va a estar esta tarde con nosotros para hablarnos un poco de cómo está la música, cómo está su banda y cuáles son los retos que afronta en esta etapa que ahora comienza.
Y además de la música, en el programa de hoy también tenemos que dar buena cuenta de una feliz noticia para los hermanos de la SED. José Sabal, buenas tardes. ¿Ha aparecido el barquito de la Virgen de Consolación?
Muy buenas tardes. Pues sí, ayer la hermandad de la SED en sus redes sociales anunciaba que por fin había aparecido ese barco que pertenece a la Virgen de la Consolación y ha aparecido en Extremadura, decía el comunicado en dependencia policiales, y hablaremos con su hermano mayor, con Pepe Cataluña, porque sin duda es una buena noticia, y que nos cuente todos los detalles.
Pues todo eso lo tendremos en este programa de Candelería de este jueves 2 de febrero. Además, como siempre, las noticias, los nombres propios, la marcha que han elegido nuestros oyentes, la agenda, las colaboraciones habituales de Gonzalo Grajera y Paco Robles. Todo eso hasta las 8 menos 10 de la tarde aproximadamente, que estaremos en directo en COPE más Sevilla con el patrocinio de Helvetia Seguros. Con José Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Repasar las noticias más importantes de esta semana. La primera de ellas es que ya se ha celebrado la primera reunión del CECOP para la organización de la Semana Santa.
Manos a la obra para poner en marcha un dispositivo en el que este año se va a prestar especial atención al Santo Entierro Grande y a la modificación de recorridos y horarios de las hermandades, que son muchos, ya lo saben. Se esperan novedades además en el dispositivo que irán en asuntos como el incremento de aseos públicos en la carrera oficial, en el entorno de la carrera oficial, especialmente durante la madrugada, que ya saben, cierra la hostelería otro año más, y el Sábado Santo. Además, se van a instalar puntos de avituallamiento de agua destinados al público de la madrugada, precisamente para paliar ese cierre de la hostelería. Igualmente, se va a reforzar la instalación de cámaras de seguridad en la calle durante toda la Semana Santa. Esta ha sido la primera reunión de una serie de encuentros que va a haber en las próximas semanas. Se anunciarán, dicen, otras medidas relacionadas con estos hitos.
Y hablando de novedades en 2023, La Amargura irá con música durante todo el recorrido del Santo Entierro Grande.
Será la banda de música del Carmen de Saltera la que acompañe a la Dolorosa de San Juan de la Palma en la jornada del Sábado Santo, con esa gran novedad, que no tendrá que retirarse en la carrera oficial como las que acompañen al resto de los pasos. Por tanto, el palio de la Virgen de la Amargura es el único que tendrá música a lo largo de todo su itinerario el próximo 8 de abril. Por otro lado, esto hará que el Señor de Pasión, de algún modo, vaya con la música de la Amargura, ya que ambos pasos irán de manera conjunta desde la Plaza del Duque hasta El Salvador, cuestión que cuenta con el beneplácito de la Hermandad del Jueves Santo.
Otra noticia extraordinaria, el cachorro saldrá en Vía Crucis el primer domingo de Cuaresma por el 50 aniversario del incendio de su capilla.
Sin duda va a ser una de las grandes imágenes de esta Cuaresma. Será el 26 de febrero, apunten ese día, y con motivo, como decía Víctor, del 50 aniversario de ese fatídico incendio en la capilla del Patrocinio. El Cristo de la Expiración, otra vez, de forma extraordinaria en Vía Crucis, por las calles del barrio de Triana. No es la primera vez que va a pasar esto en el siglo XXI. Recuerden, por ejemplo, en 2006 ya hubo un Vía Crucis con motivo del traslado de los titulares a Santana por las obras de la capilla. Salió también en 2010 para recaudar fondos para los afectados del terremoto de Haití, y en 2014 por la nueva evangelización. En 2013 lo iba a ser, ya saben, Vía Crucis de la Fe, pero la lluvia lo impidió. Así que el 2023 volverá a ser extraordinario. 26 de febrero, el cachorro en las calles de Triana.
Y otra noticia es que la Hermandad de Santa Marta ha dado a conocer el recorrido del Vía Crucis externo del Cristo de la Caridad.
Otra de las imágenes de esta Cuaresma será ese Vía Crucis externo del Cristo de la Caridad de Santa Marta. Su Junta de Gobierno ha dado a conocer el recorrido del acto piadoso que irá por García Tasara, Daoíz, Orfila, José Gestoso, Zurbarán, Misericordia, Pozo Santo, Amparo, Viejos, Viriato, San Martín, Cervantes y San Andrés. En el cortejo figurarán como máximo 100 hermanos concilio. Habitualmente este culto se desarrolla tras el quinario de la hermandad y se desarrolla por las naves laterales del templo de San Andrés.
Y una última noticia, San José Obrero ha presentado el diseño de Fernando Aguado para el nuevo paso del Cristo de la Caridad.
Y más que presentado, ha sido aprobado por aclamación en un cabildo general extraordinario celebrado recientemente. Eso sí, va a ser una realidad a medio y largo plazo. Un paso que va a combinar las diferentes tonalidades en color madera y que ha sido diseñado, como hemos dicho, por Fernando Aguado, haciendo un recorrido por la vocación y la iconografía del Cristo de la Caridad, que también es obra suya, como la imagen de Simón de Cirene que acompaña al Nazareno de San José Obrero. Van a colaborar más artistas en este paso: Enrique González en la carpintería, Francisco Verdugo en la talla, y la orfebrería estará a cargo de Orfebrería Andaluza de Manolo de los Ríos. Además, los faldones van a ser morado con unos flecos y unos broches en oro. Toda una obra de arte para la Hermandad de San José Obrero.
Siete casi y nueve minutos de la tarde, estamos en directo en COPE más Sevilla, y con estos sones de consolación de Pedro Morales vamos a saludar a uno de los protagonistas de esta semana por ese feliz hallazgo. Está con nosotros José Cataluña, Pepe Cataluña, hermano mayor de la Hermandad de la Sed. Muy buenas tardes, enhorabuena por esa noticia que contábamos, avanzábamos al inicio del programa, se ha recuperado el barquito de la Virgen de Consolación.
Buenas tardes, Víctor, pues sí. Muchas gracias, estamos muy felices de este encuentro, de este hallazgo del barquito, y bueno, aquí estamos en casa de Fernando Marmolejo, lo acabamos de traer, nos lo acaba de entregar la policía, y estamos aquí todavía, que tiene Fernando la alegría en la cara de recibir a este barquito de la Virgen de Consolación.
Aunque sea así, a un primer vistazo, ¿cómo se encuentra el barquito una vez que lo han recibido de manos de la policía? ¿Está en buen estado? ¿Tendrá que ser tocado mucho o con un leve arreglo lo veremos esta Semana Santa?
La verdad es que hemos tenido la suerte de que el barquito no tiene apenas daño. le faltan algunas piedrecitas, alguna cadenita rota, más creo que debido más al porrazo que le pegaron cuando tiraron la caja fuerte desde el primer piso de la Casa Hermandad, que incluso había piedrecitas de esparrama por el suelo, y porque después creo que no ha sufrido daño, creo que los daños vienen de ahí.
Está en el estudio Mario Daza, hermano mayor, que también quiere hacerle alguna pregunta.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, enhorabuena por esta recuperación.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias.
La historia es realmente entrañable, ¿no? Porque es una señora la que llama a la hermandad a decir, oiga usted, tengo el barquito de la Virgen de Consolación en mi casa.
Así es. El jueves de la semana pasada, una señora que llama primeramente a secretaría, llama al teléfono corporativo y pide mi número para hablar conmigo, pero vamos, antes habla con secretaría y le dice que tiene el barquito. Aquello fue una sorpresa y bueno, se ponen en contacto conmigo, yo la llamo y me dicen que bueno, que encuentran un pueblo cerquita de Mérida y que tiene el barquito de la Virgen de Consolación. Yo le dije que iba a Mérida, que tiraba para Mérida para recogerlo, pues, claro. Y me dijo que no, que a ella le gustaría venir a traerlo y rezarle a la Virgen. Y la verdad es que bueno, lo trajo el domingo, pactamos traerlo el domingo. La amiga con la policía presente, que nos pidió también que debían estar presentes ellos. Claro. Y bueno, la policía lo que nos pidió fue que estuviéramos varios días sin publicar la noticia porque, bueno, la historia es de que esta mujer nos dice que su cuñada ha fallecido y que en Sevilla y que le han dado la llave de un piso, de una mochila, y al llegar al piso, pues hay unas cuantas bolsas, se lo llevan para Mérida y una vez que están allí empiezan a buscar en las bolsas y empiezan a salir piezas que en un primer momento no saben ni que son el barquito claro. De la Virgen. Es un hijo cofrade el que lo identifica y el que hace que, bueno, ya esta familia cuando sabe lo que es, pues nos llama y nos lo entrega, claro. ¿No?
Lo que no sabemos, Pepe, es cómo llegó a casa de esa señora el barquito, claro, es lo que sigue sin conocerse, ¿no?
No, verdad, la mujer que falleció. No, la verdad que no sabemos cómo llegó. Ahí está la policía investigando todavía, esto está abierto, pero la verdad es que no tenemos ni idea cómo pudo llegar el barquito allí.
Era quizás la pieza más significativa de aquel robo que sufristeis en vuestra casa hermandad, pero además también había otras piezas. Solamente se ha recuperado el barquito, ¿verdad? Del resto no hay noticias, ¿no?
Nada. Hay muchas piezas que le tenemos mucho cariño, sobre todo el pectoral de Bueno Monreal, hay piezas muy antiguas. Lo que sí tiene este barquito, que es la pieza más participativa, porque este barquito se hace con donaciones, con pequeñas donaciones de cientos de personas de Nervión y de Sevilla, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía de especial, que es un barquito que no se hizo, no fue un oro comprado para hacerlo, sino fue un oro donado por muchísima gente, ¿no? Entonces era una pieza muy querida.
Y precisamente, y, bueno, a raíz del robo, hermano mayor, también la hermandad, pues bueno, cuando ya asumió la pérdida de esta pieza, comenzó a recoger también oro y donaciones para hacer un nuevo barquito que se pretendía estrenar en este Miércoles Santo. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se ha tomado alguna decisión? ¿Se va a terminar el barquito? ¿Se va a utilizar eso en otra pieza? No sé si está eso decidido.
No, bueno, la cosa está en que primeramente vamos a citar a los donantes. Y, hombre, no, creo que no tiene sentido hacer un segundo barquito, aunque este segundo barquito está muy avanzado, está ya claro. Por la mitad o más, porque claro, si va a estrenar dentro de poco y lo íbamos a tener el Miércoles Santo. La idea es de convocar a los que han donado esas piezas de oro y comentarle que la hermandad tiene muchas cosas todavía que fueron robadas y no están repuestas, como un puñal, como un barquito más pequeño, y entonces, bueno, pues allí se decidirá, pero creo que no va a haber ningún problema en que ese oro, que se parece al barquito, y ese oro se pueda fundir y hacer otra pieza.
Pues con la decisión que entre los donantes y la hermandad se toma al final, daremos cuenta de ella en Candelería. José Cataluña, hermano mayor de la hermandad de la SED, enhorabuena y felicidades por esa recuperación. El disgusto del robo no lo quita nadie, materialmente no se ha recuperado todo, pero sentimentalmente se ha recuperado mucho y se ha cerrado con un buen final feliz este capítulo de la historia de la Hermandad de Nervión, y esperemos que el Miércoles Santo podamos ver por las calles de Sevilla ese barquito en las manos de la Virgen de Consolación, que será sin duda la mejor noticia para todos los hermanos de la SE y todos los cofrades. Un fuerte abrazo, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos.
¿Forman ustedes parte del fenómeno Holy Cars? ¿Saben lo que es? Nos lo explica Gonzalo Grajera en su venia.
No sé si conocéis las cartas de Holy Cars o los bloques de construcción de Priostic, una especie de Lego para cofrades, para que se hagan una idea. Son los últimos ejemplos de lo que podríamos llamar merchandising cofradiero. El asunto en principio puede parecer un tema banal, desde luego, pero no obstante encierra una lectura que es de interés. O al menos nos sirve para activar las nostalgias, esa sensación tan propia de nuestra fiesta. La Semana Santa como objeto de consumo se remonta, quizá, a la década de los 90, cuando se convierte en una auténtica celebración de masas. ¿Recordáis esos llamadores que daban con el correo y que se iban pegando hermandad por hermandad en un cartón de color rojo? ¿Recordáis esas otras láminas que se vendían en los kioscos con todos los rostros de las vírgenes sevillanas? ¿Y aquellas hojas que daban con el ABC y que luego se encuadernaban en una cubierta? La historia de la Semana Santa de Sevilla, desde hace unas décadas, dos, tres aproximadamente, se puede estudiar desde el coleccionable. Un fenómeno que da pistas acerca de la dimensión social de las cofradías y, por supuesto, de su implicación en nuestras vidas.
Musicalmente, el programa de hoy, pues evidentemente tiene mucho protagonismo Don Pedro Morales.
Sí, escuchábamos Esperanza Macarena, ¿no? Quizás sea la marcha más simbólica de la trayectoria de Pedro Morales. Cuenta la leyenda, o contaba el propio Don Pedro Morales, ¿no?, que esa marcha la compone, pues, en una plaza de la Campana, una madrugada del Viernes Santo, viendo a la Macarena ya alejarse hacia la calle Sierpes. La Virgen le inspira las notas de esta marcha, y Don Pedro Morales se mete en un soportal y rápidamente, pues sobre un papel, imagino, sobre una partitura por la parte trasera, escribe las notas de la marcha Esperanza Macarena, bueno, que se ha convertido en un símbolo de la música procesional de la Semana Santa de Sevilla. Pero es que hablar del repertorio de Pedro Morales, querido Pepe Savale, hablar de himnos de la Semana Santa, no sé por dónde anda tu preferencia musical de Pedro Morales.
Hombre, tiene buenas marchas como Virgen de Montserrat, por ejemplo, que me gusta mucho, un clásico de esta Semana Santa, pero es importante hacer un especial de estas figuras tan emblemáticas de nuestra Semana Santa como lo vamos a hacer de Pedro Morales, porque la música, claro que sí, la música es uno de esos elementos claves de nuestra fiesta. Por eso este especial a este gran compositor nacido en Jaén y como viene...
Espera.
Lopera, como bien habéis dicho, tiene este amplio y característico repertorio en nuestra Semana Santa.
Que fijaros lo que son las cosas, Pedro Morales nace un 24 de enero, ¿no? 24 de enero se celebra la Virgen de la Paz, ¿no?
Su día.
Sus cultos, su día, ¿no? Y Virgen de la Paz es otra de los clásicos de Pedro Morales. O sea que las cosas no pasan porque sí, creo yo, en la vida. Don Pedro murió en Sevilla, evidentemente, muy afincado en nuestra ciudad y muy vinculado a todas las hermandades. Pero, y muchas más cosas que hizo, ¿eh? Paso doble, música militar, zarzuela. Es que fue un músico de primer nivel, que nosotros solo lo vinculamos a este ámbito, pero desde luego tuvo una trayectoria que fue muy amplia y muy prolífica en este sentido, ¿no?
En una fiesta como la nuestra, que se cuenta por siglos su historia, pues decir que hace 100 años la Semana Santa no podía sonar así porque no había nacido uno de sus grandes compositores, es darnos cuenta de la revolución que supuso la participación de figuras tan importantes para nuestra Semana Santa como la de Pedro Morales. En esta casa, en este equipo de las transmisiones de Semana Santa y de todas las cofradías de COPE más Sevilla, tenemos un músico experto y amante de la música de la Semana Santa, y con él vamos a hacer ahora un recorrido, un paseo muy especial por toda la obra de Pedro Morales. Es nuestro compañero Francisco Javier Tobar, con quien vamos a recordar en el centenario de su nacimiento a Pedro Morales.
Música. Pedro Morales Muñoz es, por méritos propios, uno de los grandes nombres de la música cofradiera. Este compositor y director militar, nacido en la localidad jienense de Lopera el 24 de enero de 1923, es el padre de 74 marchas procesionales, ahí es nada, y un amplio elenco de obras musicales como pasodobles, piezas sinfónicas e instrumentaciones y adaptaciones para otros autores. Con tan solo 8 años se iniciaba en el mundo de la música en su pueblo natal, eligiendo como instrumento el clarinete. Más tarde continuaría sus estudios en Córdoba de la mano de otro Pedro, en este caso otro grande de la música procesional, Pedro Gámez Laserna, quien aparte de su maestro en materias como armonía, fue todo un padre para él. A los 33 años, en 1956, vio la luz su primera marcha, Cristo Chico del Humilladero, pieza de carácter solemne dedicada a una imagen de su Lopera natal y compuesta en Huelva cuando era director de la banda de música del Regimiento de Infantería Granada número 34. Escúchenla. Había que esperar 12 años para que Morales diera vida a una de las partituras que pasarían a la historia de la Semana Santa de Sevilla. Como ya podrán imaginar, hablamos de Esperanza Macarena. Pasar unos años en Toledo como director de la formación musical de la Academia de Infantería de dicha ciudad, el maestro jienense aterrizaba en Sevilla para dirigir la mítica banda del Regimiento de Soria número 9, cogiendo así el testigo de su maestro Pedro Gámez. Esta marcha, como recordaba el propio Morales en multitud de ocasiones, nació en la madrugada de dicho año en un portal cercano a la carrera oficial. Nuestro compositor quedó tan impactado por la entrada de la Esperanza Macarena en la carrera oficial, a la que acompañaba ese año por primera vez con la banda de Soria 9, que de repente la inspiración le vino en forma de idea musical. Tras colocar a un subordinado al frente de la banda, Morales se marchó al referido lugar para escribir los primeros compases de esta marcha procesional que terminaría semanas más tarde, causando una gran satisfacción en los oficiales de la Macarena que tuvieron el privilegio de escucharla por primera vez en un ensayo del cuartel militar de San Fernando. Esta marcha tuvo además el privilegio de ser adaptada a formato sinfónico por Antón García Abril en 1991 para la mítica película Semana Santa, un hito para el único autor vivo por entonces de los seleccionados. A esta obra maestra le seguirían otras como Virgen de la Paz y Virgen de Montserrat en 1970 y Virgen de los Negritos en 1972. Curiosamente, esta pieza tiene en sus primeras notas un guiño a la canción Angelitos Negros de Antonio Machín. A lo largo de su trayectoria, Morales recibió multitud de premios y homenajes en lugares como Sevilla, San Fernando y Málaga, entre otros muchos. Ahora nos detenemos en el que recibió en el año 1981 por parte del Ayuntamiento de Sevilla al obtener el primer premio del concurso de composición que convocó el consistorio sevillano con esta marcha dedicada a la Dolorosa de la Hermandad de San Bernardo, titulada Virgen del Refugio. Pedro Morales estuvo muy vinculado a la Hermandad de Montserrat, para la que compuso hasta tres marchas procesionales, al igual que lo hizo para la Corporación Macarena, aunque en esta ocasión nos queremos detener en una de sus partituras fúnebres más aplaudidas, La Soledad, una obra dedicada en 1991 a la Soledad de San Lorenzo y que quedó finalista de un concurso de composición organizado por una compañía de electricidad. Esta obra trata de ser un recorrido por el itinerario de la cofradía del Sábado Santo por las calles de Sevilla. Y si no lo creen, escuchen en sus primeros compases unos sones que evocan a la salida de los nazarenos mientras suena de fondo el órgano del templo sevillano. De la década de los 90, Morales vivió uno de los episodios más tristes de su vida, el fallecimiento de su hijo Juan Jesús en un accidente de tráfico en tierras extremeñas. El maestro quedó tan marcado por este trágico acontecimiento que escribió una marcha fúnebre de la que se cumplen precisamente 25 años en este 2023. Ojalá que por este motivo estuviera más presente en los repertorios de nuestras cofradías. Hablamos de Juan Jesús. Década del nuevo siglo, el maestro legó numerosas partituras para las hermandades sevillanas, como Consolación, Rosario de la Macarena, Reina del Amor, Madre y Señora del Buen Fin o Blanca Paz, entre otras. La música de Pedro Morales está influenciada directamente de Gámez La Serna, pero también de otros grandes, como López Farfán, creador de un modelo de marcha compuesto por introducción, primer tema, fuerte de bajos y trío, que Morales prodigó en muchas composiciones. Ejemplo de ello es la que compuso para la Virgen del Amparo de la Parroquia de la Magdalena en el año 2005 y que actualmente se interpreta cada año en algún enclave de su procesión. Hablamos de la marcha Amparo. Thank you. 2011 esta casa honraba a Morales con el más que merecido título de la Saeta de Oro, en reconocimiento a toda una trayectoria de trabajo incansable, jalonado de grandes éxitos y partituras que quedarán en la historia de la Semana Santa de Sevilla. 2 años antes componía la marcha con la que terminamos este homenaje y que fue la última que dedicó a una hermandad de nuestra Semana Santa. Se trata de Montesión, obra escrita para el 450 aniversario de esta hermandad y que incluye, como característica principal, unos efectos de percusión que recrean el sonido de los rosarios que penden de los varales del palio de esta dolorosa del Rosario de la calle Feria.
Pelota, ventana, como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Sones cigarreros y de otro recordado compositor sevillano los que nos llegan hoy a través de nuestro Instagram y esa petición de los oyentes, José Sabal.
Nuestros oyentes se han decantado por Un cielo para mi virgen de Bienvenido Puelles, una marcha de cornetas y tambores. Por fin tenemos más variedad, ya que la semana pasada fue agrupación musical. Y la propone David García.
Estás trucando tú las encuestas,
Al final yo publico las encuestas.
Tienes que traernos los resultados, los candidatos y los porcentajes.
El pueblo decide. Y esta marcha, como bien habéis dicho, de Sones Cigarreros, que la ha propuesto David García. Recuerden que siempre en nuestras redes sociales, Candelería COPE, podrán votar entre todas las marchas, así como proponer a principios de semana.
Y vamos a repasar los nombres propios sobre estos sones, unos nombres propios de la semana con los que comenzamos por el de Antonio Puente Mayor.
Sí, el Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con las hermandades del barrio, han designado a nuestro querido compañero Antonio Puente Mayor como pregonero de la Semana Santa de su barrio de Triana en este año 2023. El acto va a ser el 23 de marzo en la parroquia de Santa Ana y va a contar con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal y con nuestro abrazo y nuestros mejores deseos para nuestro querido Antonio Puente, que lo va a hacer genial, seguro.
No se lo pierdan el 23 de marzo en la parroquia de Santa Ana. Otro nombre propio, José Miguel Pereñíguez.
Este artista sevillano ha sido elegido por la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena para realizar el cartel de la Semana Santa 2023. Formado como pintor, ha dedicado una atención preferente al dibujo y en la actualidad a la escultura. Su obra se encuadra dentro de lo contemporáneo.
También es noticia Manuel Francisco Ruiz Piqueras.
Hermano mayor de la Hermandad de la Resurrección, que el 20 de febrero va a celebrar un cabildo general extraordinario para plantear la restauración de la imagen del Señor de la Sagrada Resurrección. La talla de Francisco Buiza cumple precisamente en este 2023 sus primeros 50 años.
Otro nombre propio, el de Juan Manuel Miñarro,
que ha sido el encargado de intervenir estos días a la imagen de la Virgen del Rocío de la Hermandad de Redención, unos trabajos de mantenimiento y conservación que han consistido en la modificación de las articulaciones y muñecas o una limpieza y reintegración en las zonas de pérdida de policromía, entre otros.
Y terminamos con el de Antonio Jesús Morales,
que es el hermano mayor de la Veracruz de Albaida, cuya imagen titular, la Virgen de la Piedad, va a ser coronada canónicamente el 4 de mayo de 2024. Fue el delegado diocesano de Hermandades el que lo anunciaba el pasado mes de enero en una misa ordinaria allí en Albaida del Aljarafe, otra virgen más de la provincia que se va a coronar en 2024.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Sonaba el pasado domingo la marcha Esperanza de Vida en la parroquia de la Oliva en Salteras. Se celebraba el pregón de la Virgen de la Oliva que pronunció nuestro compañero Mario Daza y tocaba, ponía los sones musicales la banda de la Oliva de Salteras. También junto al estreno en ese atril de nuestro compañero se sumaba el estreno con la dirección musical de la banda de la que es nueva directora de la Oliva de Salteras desde el pasado mes de diciembre, y lo hacía precisamente con una de estas composiciones, con Esperanza de Vida, que sonaba de esta manera. Hoy hemos querido, en este programa especial que estamos dedicando a la música, hablar también con el presente y futuro, porque de su juventud podemos decir que es futuro, de la música procesional de Sevilla. Hablamos con la nueva directora de la Oliva de Salteras, nos atiende Irene Gómez Calado. Irene, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que recién llegada a esta dirección con muchos retos por delante cada vez que uno pues llega a un cargo de esta importancia, al menos para nosotros, para los cofrades, porque dirigir una banda centenaria como La Oliva y que pone música a tantos momentos en la Semana Santa de Sevilla, pues es un reto de bastante altura.
Pues sí, exactamente. Es un honor y un reto estar frente de la banda de la Oliva, que, bueno, reto que comienzo con muchísima ilusión y sobre todo eso, con mucho respeto, porque, bueno, como bien dices, es una banda centenaria, es una institución que tiene un prestigio, un nombre muy importante, sobre todo aquí, ¿no?, para nosotros en la ciudad de Sevilla, y bueno, y entonces, pues nada, voy a trabajar con todo mi empeño y mis ganas y todo lo que sé para seguir manteniendo el nivel y seguir trabajando para mejorar.
Está aquí en el estudio vuestro primer pregonero, tu primer pregonero, que fue el pasado domingo, sí. Mario Daza.
¿Qué tal, Irene? Buenas tardes.
Hola, Mario.
Qué bonita sonó la banda, ¿eh? Qué bonita. Bueno, ya te lo he dicho y te lo digo aquí también.
Yo se lo decía a Irene allí en la celebración posterior al pregón, que había escuchado muchas veces Esperanza de Vida en la calle, en conciertos, en teatro, pero el domingo escuché matices de percusión que no había escuchado nunca.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir sacando jugo y sacando todo lo que hay, todo lo que tienen las marchas, y en este caso Esperanza de Vida, que además era de alguna manera un estreno para nosotros, de una marcha que no teníamos en el repertorio, y como bien Mario la solicitó, pues la trabajamos y la montamos y es precioso, ¿no? Marbizón tiene unas melodías y un gusto exquisito.
Irene, cuando uno llega a la dirección de una banda, en este caso, como decía Víctor, de la Oliva de Saltera, al final las composiciones son las que son, las partituras son las que son. ¿Qué puede aportar un director cuando llega a una banda aquí? ¿Qué matices puede aportarle a la banda?
Bueno, pues justamente eso. Cada director, cada músico, en este caso, tiene una idea, ¿no? O las marchas se vienen tocando de una forma. No tiene por qué que esté mal, ni muchísimo menos, ¿no? Pero al final, bueno, es un repertorio muy vasto y es un repertorio que las bandas tocan mucho, ¿no? Sí. Y muchas veces, pues, no se aprecian detalles o no se aprecian cosas o simplemente la visión de cada director pues es distinta y entonces afloran o saca detalles que quizás pues no se han visto antes, ¿no? O pasan más desapercibidos y en ese momento pues salen más a relucir, ¿no? Y justamente yo creo que esa es la labor de un director, ¿no? Sacar todo lo que ve o lo que como lo siente, ¿no? O como cree que tiene que ser la partitura en ese momento y bueno, de eso tratamos el domingo en el pregón.
Es verdad que ahora viene una época de mucho trabajo para las bandas de música, ¿no? Bueno, sabemos lo que supone la Cuaresma, la Semana Santa. Bueno, esta semana que estáis en las fiestas patronales allí de Saltera, saldrá este domingo la Virgen de la Oliva. ¿En qué estado te has encontrado a la banda, ¿no? ¿O qué retos afrontas con ella en este tiempo tan intenso que viene?
Bueno, todas las bandas tienen un momento, ¿no? Y yo, bueno, cuando empecé, pues sí puedo decir, mi periodo de prueba, que fue cuando tuve el primer contacto, bueno, la banda venía de vacaciones, ¿no? Del verano, y entonces, pues al final, todos necesitamos una puesta a punto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sobre todo ahora afronto retos, pues eso, de trabajos de ensayo, de afinación, de texturas, de que los músicos también, y más en una banda que tiene tantos años tocando, ¿no? Pues que sacar el valor de cada uno de esos músicos y hacerlos creer del valor que tienen y de la capacidad que tienen de hacer música, ¿no? Y justamente ahora mismo me encuentro entre muchas marchas en el escritorio, porque además esta tarde afrontamos pues eso, un ensayo exclusivamente de marchas, un poco mirando ya en Cuaresma y sobre todo en nuestra procesión del domingo con la Virgen de la Oliva. Y nada, y también entre manos el pregón, o sea, el concierto que tenemos el día 19, que es un reto, que bueno, que allí en Salteras, pues, como bien sabéis, está el Carmen de Salteras, son las dos bandas del pueblo, y entonces cada año, pues, se reparten un poco lo que son las fiestas del pueblo, ¿no? Y este año, pues, tenemos el reto de nuestro concierto a la Oliva, que además llevamos el nombre con muchísimo orgullo. Hoy festejamos justamente la festividad, y entonces, pues, con mucho trabajo y con muchas ganas.
Está en el estudio, Irene, también, José Sabal, que quiere hacerte alguna pregunta.
Buenas tardes, Irene. Hola. ¿Qué tal?
Buenas tardes, José.
Antes que nada, enhorabuena por ese nombramiento.
Bueno, muchísimas gracias.
Y bueno, como bien ha dicho Mario, ya ahora empieza este periodo intenso, a final de este mes ya será Cuaresma, justo dentro de dos meses será Domingo de Ramos, y bueno, si nos podrías contar algunas novedades que podremos ver de la banda en esta Semana Santa de 2023, como puede ser nuevas marchas en algunas hermandades.
Bueno, sí, no sé si me adelanto un poco, pero es verdad que vamos a hacer algunos estrenos. Nos hemos encontrado con muchas solicitudes de alguna forma de bastantes secciones, pero bueno, hemos tenido casi una especie de criba, sobre todo por el tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo es el que hay, es el que tenemos y tenemos mucho trabajo por delante, entonces, bueno, vamos a afrontar algunos estrenos para la banda, para la Hermandad de la Sed y para la Hermandad de la Trinidad.
Bueno, nos quedamos pendientes de saber cuál es.
No puedo decir mucho más todavía.
Saber cuáles van
volvemos a
ser
a llamar.
Esos estrenos. Sí. Tendremos sí. Que hablar cuando se acerque la Semana Santa. Irene, va a ser tu primera Semana Santa con la banda de la Oliva. ¿Algún momento especial que estés esperando, que ya los músicos te hayan dicho que sea especial para la banda, que bueno, pues que vivas, esperes con ilusión esa llegada, ese momento?
Bueno, es verdad que la Oliva, la banda de la Oliva acompaña a hermandades, bueno, preciosas y cada una con un encanto especial y con momentos muy muy emotivos seguramente, pero es verdad que yo personalmente espero con muchas ganas el Sábado Santo, porque es una hermandad, bueno, de la que soy hermana, de la que mi familia somos todos hermanos. Mi padre, como seguramente sabéis, es el capataz de uno de los pasos de la Hermandad de la Trinidad junto a mi hermano, que de alguna manera ellos abren, vamos a decir, la hermandad, ¿no?, con el Sagrado Decreto de la Trinidad, y nosotros con la banda de la Oliva cerramos el cortejo acompañando a la Virgen de la Esperanza y no sé, espero encontrar muchos momentos en la semana, pero sin duda el Sábado Santo va a ser muy especial para mí.
Nosotros esperamos encontrarte, alguno de nuestros compañeros con el micrófono azul en las retransmisiones, encontrarte en tu puesto de directora y que si no estás muy atareada ese momento, pues puedas atendernos y ya nos cuentes en la retransmisión cómo estás viviendo la Semana Santa esta de 2023. Irene Gómez Calado, directora de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora Oliva de Saltera, muchas gracias por haber atendido a la llamada de la cadena COPE y mucha suerte en este reto que se viene por delante.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
El guardamanto trae la firma de Paco Robles.
¿Quién ha dicho que en Sevilla no hace frío? En estos días de bajonazo de los termómetros, cualquiera puede salir con la eterna cantinela. Tomemos nota del pasado para entender mejor lo que sucede hoy en día. Verán, Isabel I de Castilla prefería invernar en un castillo castellano con toda la leña ardiendo, no en el Alcázar de Sevilla, que dejaba para el verano. Las casas románticas se congelaban cuando llegaba febrero y todo en ese plan. Vendrá la primavera y florecerán de nuevo los naranjos, pero hay algo que nadie nos quitará del pensamiento. ¿Por qué hace tanto frío en Sevilla? Eso es algo que nadie sabe, pero todo el mundo da su opinión. Sea como fuere, abríguense, amigos míos. Que tal día como hoy, dentro de 2 meses exactos, la borriquita llegará a la campana. Y eso ya son palabras mayores.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero. Tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
Toca ir cerrando este programa que, como bien recordaba nuestro querido Paco Robles, justo dentro de 2 meses será Domingo de Ramos.
Y recogernos pronto que hace frío también, como decía Paco.
Sí, no está la noche para estar por la calle. Vamos a recordar los principales actos y cultos de esta semana, las citas que tenemos en la agenda. Mañana, viernes, José, tenemos varias citas.
Sí, mañana estará expuesto en Besamanos el Señor de la Sentencia en la Macarena, como cada primer viernes de mes. Y también durante todo el fin de semana estarán en Besamanos la Virgen de la Candelaria, Angustia de los Gitanos y la Virgen de las Angustias de los Estudiantes.
Dos citas para el fin de semana. El sábado comienza la exposición del Santo Entierro Grande en el Mercantil. El domingo a las 6:30 de la tarde, procesión de la Virgen de la Oliva en Salteras.
Y también ya para el lunes, el Señor de la Oración en el Huerto, a partir de las 7 de la tarde, vuelve desde la Iglesia de San Martín a su capilla tras haber celebrado los cultos. Nosotros volveremos el próximo jueves. Mario, muchas gracias, una semana más.
Hasta entonces, gracias.
Nos volvemos a escuchar el jueves que viene. José, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Y ustedes se quedan con toda la información en COPE más Sevilla. Recordando, como ya les hemos dicho, que dentro de 2 meses exactos habrá cofradías en la calle y se lo estaremos contando aquí en COPE más Sevilla porque será Domingo de Ramos. Hasta la próxima semana. Sean felices. Muy buenas tardes.